Juan 16, 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Y eso de que me voy con el Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En el texto que les acabo de leer, Jesús anuncia a sus discípulos su próxima muerte y resurrección. Y su anuncio lo hace a través del verbo ver. Dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Sin embargo, en esta expresión, su enseñanza queda un poco velada, pues lo que quiso decir parece que fue: no me verán porque me matarán, pero después me volverán a ver porque resucitaré y me verán vivo. Pero ellos en ese momento no entendieron esta enseñanza. Lo de que morirá pronto era ciertamente predecible, pues según Juan, Jesús solía visitar Jerusalén para participar de algunas de las principales fiestas religiosas judías. Y cada vez que visitaba la ciudad, siempre se engarzaba en discusiones con las autoridades judías que reprochaban su proceder, porque según ellos, Jesús no respetaba la ley. Además, con el paso del tiempo, la presión contra Jesús fue creciendo y las amenazas contra él se fueron haciendo cada vez más fuertes. Lo cierto es que las controversias, los ataques y las amenazas de muerte caracterizaron la vida pública de Jesús, especialmente en sus visitas a Jerusalén. Es más, en estas últimas fiestas de Pascua a las que están asistiendo, él y sus discípulos andaban escondiéndose para evitar el arresto, pues las autoridades religiosas judías ya habían decidido su muerte. Solamente necesitaban a alguno cercano a ellos, como el apóstol Judas, para que delate su escondite. Pero debemos también recordar que en su anterior visita a la ciudad todo se precipitó, pues en Juan 10:33 se nos dijo que intentaron matarlo diciéndole: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Esto de hacerse Dios ciertamente no lo pudieron soportar. Lo consideraron un abominable insulto al Creador, pues el monoteísmo judío es muy fuerte y defiende decididamente que solo hay un Dios, el que hizo todo el universo. Luego, si Jesús se hace a sí mismo Dios, es un impostor y blasfemo, y por tanto, hay que matarlo. Pero sucedió que después de ese intento de asesinato, tuvo lugar la resurrección de Lázaro, y esto llevó a que las autoridades se cuestionen más seriamente: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel momento, zanjó la discusión diciendo: conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Después Juan nos dijo que desde ese día las autoridades judías decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba allí en público entre los judíos. Jesús sabía que los jefes habían decidido su muerte y lo sabían también sus discípulos. Por eso se andaban escondiendo y ya no aparecían mucho abiertamente. Pero esa situación no podía durar mucho. Era predecible que en cualquier momento lo descubran, lo atrapen y lo maten. Por eso podemos suponer que a los suyos no les haya extrañado que Jesús dijese: dentro de poco ya no me verán. Lo que no podían entender y ni siquiera imaginar era eso de: pero un poco más tarde me volverán a ver. Nosotros ya sabemos que eso de me volverán a ver se refiere a su posterior resurrección. Pero como volver a la vida es algo imposible, los discípulos ni siquiera lo consideraron. Como ya comentamos anteriormente, La posibilidad de resucitar era algo inimaginable. Ni siquiera se les podía ocurrir pensar en ello, pues escapaba absolutamente a toda racionalidad. Por eso dice el texto que algunos discípulos se preguntaban entre sí, ¿y qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Ya antes Jesús les había dicho, ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Por eso en esta ocasión, y llenos de dudas, ellos se preguntaron, ¿y eso de me voy al Padre, qué querrá decir? Lo que queda claro a lo largo de todo el Evangelio de Juan es la total incomprensión de los discípulos. Siempre Juan nos hace ver que sus discípulos no entendieron lo que enseñaba Jesús. Y usualmente nos presenta al Señor diciendo una cosa y ellos entendiendo otra. Bueno, pues esto nos sucede también a nosotros, pues no llegamos a entender bien lo que Jesús nos enseña. Más bien lo usual es que lo entendamos a medias. La incomprensión de los discípulos se resume en la pregunta que se hicieron. ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Bueno, pues esto fue lo que sucedió durante toda la vida pública de Jesús. Los suyos no entendieron lo que les enseñaba, pero el magnetismo y el carisma que debió ejercer Jesús debió haber sido tan extraordinario que seguirlo debió haber sido una apuesta ciegas, que iba más allá de la razón. Era una respuesta afectiva, pues era imposible no dejarse mover por el Señor, pero de allí a entender lo que él decía, había un abismo. El texto nos dice que Jesús comprendió que los suyos querían preguntarle algo. El desconcierto de ellos debió ser tan evidente que Jesús lo dijo. Están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Para Jesús era claro que ese era el problema. Entonces se intenta hacer una aclaración. Pues les dijo, sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. En otras palabras, le dijo que morirá y que cuando muera ellos se quebrarán. Y así fue. Los discípulos estuvieron profundamente tristes, llorosos, abatidos y desolados, y con un dolor desgarrador cuando vieron a Jesús muerto y colgado en la cruz. Pero el texto también dice que el mundo estará alegre. Como ya vimos, la palabra mundo representa a todos aquellos que se rigen por aquella escala de valores que se funden en el egoísmo y en el interés personal, y quienes se rigen por esa escala de valores solo buscan acumular riquezas, fama y poder a cualquier costo, aunque ello suponga mentir, robar y corromperse. Además, no les importará si lo hacen a costa de los demás, como suele ser. Es decir, pisando, marginando, haciendo daño y haciendo sufrir. Los que son del mundo, es decir, aquellos que viven según sus criterios, se alegrarán con la muerte de Jesús, pues él se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para ellos y sus intereses, y ya no podían hacer lo que querían. Y en efecto, así sucedió. Las autoridades judías se alegraron de que estuviese muerto. Para ellos lo mejor que les pudo haber pasado es haberlo quitado del camino, pues se sacaron de encima una piedra en el zapato, un obstáculo que les impedía desarrollar sus malas artes a placer. Y entonces, veladamente, les anunció que resucitará. Se trató de un anuncio que no solo fue ilógico, sino inesperado. Además, lo anunció veladamente, porque si lo decía abiertamente, su falta de entendimiento los iba a confundir más. Les dijo, ustedes están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Si bien les dice que se alegrarán, no les dice claramente por qué se alegrarán. Nosotros ahora sabemos que se alegrarán porque lo volverán a ver vivo y vencedor de la muerte, y en ese momento su alegría será total. Sin embargo, esta aclaración de Jesús no sirvió de mucho, pues ellos siguieron sin entender. Entonces, a fin de que puedan entender, van a ser necesarias dos cosas. Primero, que lo vean vivo y resucitado, que lo vean vencedor de la muerte y que lo toquen y coman con él. Esto les demostrará que su camino, ese de servir y de darse, no es una locura, y que el dar la vida por los demás efectivamente lleva la vida. Y segundo, es necesario que se llenen del Espíritu Santo, es decir, que reciban el don de lo alto, pues el Espíritu Santo les abrirá el entendimiento para que comprendan lo sucedido y para que toda la propuesta de Jesús se llene de sentido. La presencia del Espíritu Santo ayudará a que los suyos entiendan la lógica del camino de Jesús, profundicen en ella y descubran su inagotable riqueza. Y así lo que parecía no comprenderse, y más bien parecía una locura, en ese momento se hará claro y evidente. Por tanto, es necesario que Jesús envíe el Espíritu Santo para que nos ilumine las mentes y los corazones, cosa que en cumplimiento de su promesa hará después de su resurrección y ascensión. Y entonces, con el entendimiento ya esclarecido, podremos seguirlo con valentía y sin dudar. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. ¿Qué tan entendibles son para nosotros las enseñanzas de Jesús? ¿Son lógicas y coherentes? ¿O necesito ayuda para poder entenderlas? Y si necesito su ayuda para entenderlas, la pido. Pido a Dios que el Espíritu Santo irrumpa en mi vida para que esclarezca mi mente y mi corazón y los llene de sentido. Y considerar también la necesidad de orar más, de formarnos más y de conocer mejor el camino del Señor, pues nuestra fe no debe ser ciega. Es necesario que entendamos ya que Dios nos ha creado seres racionales para que usemos la razón, comprendamos y nos comprometamos conscientemente con Él. Pidámosle pues su ayuda para conocerlo más, pues si no lo conocemos no lo vamos a querer, y si no lo queremos no lo vamos a elegir, ni lo vamos a seguir, ni nos vamos a jugar la vida y todo lo que tenemos y queremos por Él.